Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. A la una de esta tarde concluía la protesta de los transportistas a pie desde el muelle de Oza hasta la delegación del gobierno, donde han coreado gritos de fuera, fuera y gobierno, dimisión. Piden medidas realmente efectivas para superar la crisis que sufren por el alto precio del combustible. Y es que a día de hoy les compensa paradójicamente estar parados más que trabajar. Hoy es el segundo día de paro de Calvo en Carballo por la falta de materia prima para realizar las conservas y el paro del transporte. Hay que sumar el amarre de la flota en la lonja. Hoy apenas han vendido 10.000 kilos de pescado. Son 10 toneladas y todas para el mercado local. Para que nos hagamos una idea, la subasta habitual llega a 80 o 90.000 kilos. Hoy apenas han llegado 4 cajas de arrastre litoral y mañana se espera que la situación empeore porque esta flota se va a sumar al paro que ya secunda la de Bajura. Las consecuencias del paro del transporte las sufrimos todos y todos los sectores económicos y esta tormenta perfecta que empezó con la pandemia y que no ha parado de agravarse, amenaza de muerte a muchas empresas y ya está provocando, lo vemos en los supermercados, desabastecimiento de algunos productos básicos. El ayuntamiento ha cancelado el contrato de mantenimiento con Arias Infraestructuras después de que la empresa haya entrado en concurso de acreedores. La empresa era la responsable del mantenimiento, la conservación y la reparación de aceras y zonas peatonales. Deja medio hacer 3 obras. Una de ellas será la reforma de la calle San Leopoldo para convertir esta vía en peatonal de forma definitiva. Además, la Junta de Gobierno ha acordado resolver el contrato con Mersan Seguridad, la empresa encargada de la vigilancia del kiosco Alfonso, la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga o la estación de autobuses. Los trabajadores llevaban sin cobrar desde el pasado mes de diciembre. De todo lo que está pasando, hablamos enseguida con el delegado de la Xunta en A Coruña. When you try your best, but you don't succeed. Hablamos un martes más con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cómo ve, delegado, todo lo que está pasando con el paro del transporte que continúa a pesar de la oferta del gobierno de Pedro Sánchez y todas las graves consecuencias que todo esto está teniendo? ¿Cómo lo ve?
Pues lo veo con muchísima preocupación porque frente a una situación que es crítica, que además parece que el gobierno pues no es consciente de esa situación, de ese escenario tan preocupante para muchísimos sectores de nuestra economía, pues frente a esa situación lo que vemos es un gobierno que no es capaz de dar una respuesta. Cuando da una respuesta la cambia al día siguiente. Y encima esas respuestas pues son insatisfactorias, ¿no? Tenemos a todo un sector como es el de transporte muy con una situación muy delicada, con unos problemas muy, muy grandes y que están además pues paralizando toda la economía. A estos problemas del sector del transporte se añade ya problemas que ya veníamos sufriendo, como puede ser problemas de costes de materias primas o de desabastecimiento en el sector agrario, en el sector también pesquero, en el sector industrial, el electrointensivo, que en nuestra comarca, en la ciudad de La Coruña, sabemos perfectamente cuál es la situación que ya arrastramos, una situación ya del sector en coma y que esto ya es la puntilla. Y en definitiva, pues no se escapa ningún sector a unos problemas de desabastecimiento y a unos problemas de subida del precio de los carburantes y de la factura eléctrica, y lo que vemos es un gobierno que no es capaz de dar una respuesta. Y lo único que ofrece es que el día 29 va a dar alguna solución, pero lo que no entendemos es para qué hace que toda la economía, que todas las familias estén sufriendo hasta el día 19, si supuestamente pues tiene ya una solución para allá. Yo creo que no podemos esperar más. El gobierno no puede seguir recaudándose y lucrándose con una situación tan difícil para todas las familias y para todas las empresas, y lo que necesitamos es un poco de rigor, un poco de seriedad y sobre todo transparencia.
Uh-huh. Quien sí sigue trabajando es la Xunta en el futuro de la ciudad, con ese nuevo hospital que, como decía el presidente de la Xunta, va a ser el hospital para el próximo medio siglo y del que enseguida hablamos de cómo va a ser. Pero le pregunto, con todo esto que está pasando, con todo esto que estamos comentando, sobre todo en el sector de la construcción, ¿confían en que se puedan cumplir los plazos para construir este nuevo hospital?
Bueno, nosotros lo confiamos, porque si no tenemos ese autoconvencimiento, es muy difícil afrontar una obra de la repercusión y de la importancia que estamos llevando a cabo, ¿no? Si dudamos de eso, ya pues es muy difícil ya ni siquiera empezar. Pero es verdad que la crisis de las materias primas y de los materiales, que afecta a todo el sector de la construcción, pues también vamos a tener que solventarlo en esta gran infraestructura, ¿no?, que es el nuevo hospital de A Coruña. Yo, para que todos los ciudadanos pues se den cuenta de lo que estamos hablando de más de 430 millones de euros de inversión en una infraestructura sanitaria que ya de por sí, yo creo que implicaría la suma del presupuesto de varias ciudades gallegas en todo el año. Es decir, sumando el presupuesto de varias ciudades, a lo mejor ni siquiera llegamos a ese importe, con lo cual te indica la relevancia. Hay más de 5.000 profesionales vinculados al complejo hospitalario, con lo cual ya de por sí el CHUAC es una ciudad en sí. Entonces, yo creo que es muy importante acertar, es muy importante tener claro los objetivos y la determinación y seguir cumpliendo plazos. Sí. Es verdad que puede haber muchísimas incidencias, muchísimos problemas, como lo que estás comentando, pero por lo menos lo que es toda la parte administrativa y todo lo que se refiere al desarrollo del proyecto y a los plazos para licitar la obra, ahí no podemos permitirnos tener ningún tipo de retraso, porque eso no sería provocado por una externalidad como eso, sino por negligencias nuestras, y nosotros no estamos dispuestos a que eso pase. La sanidad de 500.000 personas, que son los vecinos de La Coruña, más todo el área sanitaria, no puede permitirse que tengamos errores en eso. Luego habrá problemas, luego habrá encarecimientos, luego habrá que sustituir unos materiales por otros, lo que sea. Habrá que dar soluciones técnicas o arquitectónicas a las incidencias que van saliendo, pero la parte que depende de nosotros no podemos permitirnos ningún tipo de retraso.
¿Cómo va a ser ese hospital de los próximos 50 años? Háganos una fotografía de qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de unos años.
Pues mira, el hospital va a ser, primero, va a implicar una mejora sustancial del servicio, de la calidad asistencial que se presta, calidad para los pacientes, pero también para los trabajadores. Va a ser un hospital que va a apostar también por la investigación. Todos los grandes hospitales, si no son capaces de vincular la prestación asistencial con la docencia y la investigación, no son grandes hospitales. Y nosotros queremos tener un hospital de referencia. Y esta gran actuación que vamos a hacer nos va a permitir tenerlo. Va a ser un hospital, como decía, pensado para el paciente. Va a ser un hospital que va a tener un módulo de comunicación central amplio, limpio, diáfano, que va a permitir orientarse de forma intuitiva. Va a ser un hospital que va a solucionar muchas carencias del hospital actual, como por ejemplo el parking. Vamos a poder dejar el coche en un parking, coger un ascensor y que este ascensor nos lleve a la zona de consultas externas o a la zona de plantas sin tener que salir a la calle, con lo cual nos va a permitir que aquellos pacientes que tienen que ir sí o sí al hospital, pues que no tengan que andar dejando el coche pues ni a 300 metros, ni a 500 metros, ni a un kilómetro del hospital para luego desplazarse hasta el sitio. Es un hospital, además, que va a ser sostenible. El consumo energético de un hospital de estas características es brutal, con lo cual es muy importante que todas las actuaciones que hagamos ahora sean sostenibles. El hospital tiene muy buena orientación, porque todas las habitaciones van a estar orientadas bien al este, bien al oeste, con lo cual en todas las habitaciones, en todos los espacios, va a haber luz directa, o bien por la mañana o bien por la noche, con una incorporación de tecnología en este sentido de la más moderna y la mejor que haya, y va a ser un, como digo, un hospital bien planteado y que va pues a solucionar muchísimo los déficits que tiene el nuestro actual. Va a haber 1.500 camas, va 50% más de salas de observación, 40 quirófanos, 500 consultas externas, y en definitiva lo que nos va a permitir es tener el mejor hospital para los próximos 50 años.
Cuando escucha a la alcaldesa decir que con este proyecto se paga una deuda sanitaria que había con la ciudad, ¿qué piensa?
Bueno, yo creo que no sé cómo decirlo. Tenemos un gran hospital. Ese gran hospital es por la apuesta tan importante que hace la Xunta de Galicia en él, por los profesionales que tenemos, que han hecho que muchísimos de los servicios que se prestan o muchísimos de los servicios de este hospital pues sean punteros, sean de referencia y que nos colocan entre los mejores hospitales de Galicia. Pero nosotros en nuestra ciudad tenemos un pequeño problema, que es que parece que a veces vamos a rebufo de otros sitios y estamos a veces tan contentos con nosotros mismos que no somos capaces de plantear esas mejores. Este hospital es un hospital que ha planteado el presidente de la Xunta, ha sido él el que ha liderado esta iniciativa y ha conseguido pues que otras administraciones, que en primer momento pues parecía que ponían obstáculos, pues fue arrimándolas a esa gracias a ese liderazgo que ejerce el presidente. Nadie reclamaba una ampliación del hospital, nadie reclamaba en nuestra ciudad un nuevo hospital. Fue la Xunta de Galicia y el presidente de la Xunta el que dijo, oiga, muy bien, tenemos el mejor hospital, pero es que tenemos que prepararnos para los próximos 50 años, y por eso se hace este planteamiento.
También la Xunta va a ser quien va a pagar el primer edificio de la ciudad de las TIC, ¿no?
Exactamente. La semana pasada hicimos una muy buena noticia, que es que por fin se desbloquea el primer edificio de la ciudad de las TIC, que cuando se intentó licitar quedó desierto el concurso y la universidad, bueno, pues era un proceso de negociación y ya lo ha licitado. Este primer edificio, la Xunta de Galicia va a financiar de los 5,2 millones que cuesta 4,8. La Xunta es la administración que más ha involucrado hasta el momento con esta iniciativa, colocando encima de la mesa los recursos necesarios para poder avanzar. Y lo que deseamos es pues que Acciona, que es el adjudicatario, lo haga lo antes posible y que en unos meses pues podamos ya utilizar o que este gran espacio colaborativo para el desarrollo de iniciativas tecnológicas pues esté plenamente operativo.
Y otra buena noticia, por fin la estación intermodal va tomando forma y nuevamente gracias a la Xunta, ¿no?
Pues exactamente. En el Consejo de la Xunta la semana pasada autorizamos la firma del convenio con el Ayuntamiento y el ADIF. Tal como dijimos desde el primer momento, esta autorización fue posible una vez que el Ayuntamiento justificó el crédito en sus presupuestos. La consejera de Infraestructura, Esther Vázquez, ya ha firmado el convenio, ya se lo ha enviado al Ayuntamiento. Ahora simplemente estamos esperando a que la Alcaldía pues firme esa propuesta, ese convenio que ya le hemos remitido, y lo que esperamos es que ya hoy mismo o mañana pues ya nos remitan este convenio. En enero del año pasado ya aprobamos la intermodal, que va a suponer una inversión de 32 millones de euros. La Xunta va a asumir el 60% de este importe y el Ayuntamiento el 40%. Es una obra que también, debido a problemas de aquí, de la propia ciudad, lleva un retraso incomprensible, más de 6 años de retraso. Esta iba a ser la primera intermodal y por problemas con el anterior gobierno municipal, el gobierno de La Marea, que bloqueó cualquier proyecto que se pudiese hacer en nuestra ciudad, y luego yo creo que también la falta un poco de preocupación o la dejadez por parte de este gobierno pues ha hecho que la que iba a ser la primera estación intermodal pues ahora vaya a ser la última.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y hoy además se ha aprobado inicialmente en un pleno extraordinario la modificación de la ordenanza fiscal que regula el pago de la plusvalía municipal, una norma que había que modificar tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra este impuesto. El nuevo método de cálculo, asegura el Gobierno local, va a reducir el importe de forma sustancial y el contribuyente va a tener que elegir entre dos fórmulas para tributar. José Manuel Laje, concejal de Hacienda.
Os cidadáns teñen tamén a opción de optar por outro sistema de cálculo, establecendo como base imponible a diferencia real de valor que se acredite mediante documento válido, nomeadamente pois as escrituras notariais de compra e venda. Desa maneira, quen demostre que non obtivo beneficios cunha transmisión patrimonial, pois vai a quedar exento do pago de dito imposto.
Sin embargo, el Partido Popular lamenta que se hayan rechazado las enmiendas que han presentado para bonificar un 95%, por ejemplo, el pago del impuesto para todas las viviendas heredadas por muerte. Rosa Gallego, portavoz popular.
Lamentamos que el Gobierno municipal haya rechazado nuestras enmiendas hoy en el Pleno. Pedimos una bonificación del 95% en las transmisiones por causa de muerte para las herencias, una bonificación del 95% para cualquier inmueble que se herede y para todos los herederos, para evitar así discriminaciones y situaciones injustas. Por ejemplo, fallece un padre y a cada uno de sus hijos le deja una vivienda, el que hereda el domicilio habitual tiene una bonificación, aunque tenga ingresos, y el otro, que aunque no tenga ingresos, pues no tiene bonificación, sino hereda la vivienda habitual. Puede darse el caso de que tenga incluso que renunciar a la herencia por no poder pagar la plusvalía.
Aseguran los populares que lo que toca ahora es bajar impuestos y no subirlos. Recuerdan que el gobierno local en sus presupuestos cuenta con una previsión de que va a recaudar un 6% más en impuestos y tasas este año a pesar de la crisis económica. También se ha rechazado otra enmienda en la que el Partido Popular pedía mantener el silencio positivo en la solicitud de las bonificaciones porque no se aplican automáticamente. Hay que pedirlas y hasta ahora, si en un mes no estaban resueltas, se entendía que estaban concedidas. En la reunión de la Junta de Gobierno, el Gobierno local ha cesado también a la directora de Infraestructuras y Movilidad, Elvira Quintairos, próxima al concejal dimitido Juan Díaz Villoslada. El relevo va a ser Antonio Alfeirán, que fue responsable de la policía local en la anterior época socialista. Hasta 2011 estaba trabajando ya en este área de movilidad. Es 22 de marzo, día gris, aunque hace calorcillo. Vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, Xena Coruña. Quedaremos na influencia dunha borrasca situada no Atlántico oeste de Irlanda e que nos traerá unha xornada con certa inestabilidade atmosférica. Así, tras unha maña de ceos parcialmente nubrados, pola tarde aumenta a probabilidade de chuvia en forma de chubascos ocasionais. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, as máximas previstas estarán alrededor dos 20 graus, cun vento que soprará de compoñente sur frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y no hay mal que por bien no venga, sobre todo para los alérgicos. Esta primavera para ellos va a ser más leve gracias a la escasez de lluvias que hubo durante el invierno. Y ha entrado en vigor, atención, la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las principales novedades está el endurecimiento de sanciones por usar el móvil. Solo tenerlo en la mano mientras se conduce supone la retirada de 6 puntos del carné. José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia.
La DGT alerta de que las redes sociales, la dependencia del móvil y la inmediatez, pues son elementos nocivos durante la conducción, creo que todos somos conscientes de ello, y la sanción se mantiene en esos 200 euros. Pero hay que señalar que el año pasado son casi 10.000 conductores en Galicia los que perdieron puntos por el uso del móvil, que como estamos viendo generan esa distracción y generan el 31% de los accidentes que se producen.
También se suprime el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras. 1:39, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Life. I'm a-
Y Red Madre pide ayuda para poder seguir ayudando, Noel Abao.
Sí, la entidad ayuda a madres con problemas aquí en A Coruña y a sus bebés, pero se han quedado sin el almacén que les cedía un particular para poder guardar, por ejemplo, cunas, tronas o los carritos que les dan a estas familias. Un local que era muy importante en su actividad, según nos contaba la propia Susana.
Una persona nos dejó un local donde estamos haciendo nuestras actividades, donde atendemos a las madres, sobre todo entregamos utensilios que necesitan, como son los cochecitos, las cunas, la ropita, todo esto se lo entregamos desde un local que nos ha cedido una persona particular. Pero bueno, ahora con la crisis necesita el local y nos quedamos sin local. Sí tenemos oficina para atender a las mamás, o sea, para atenderlas sí que tenemos una pequeña oficina donde nuestra trabajadora social las atiende, pero necesitamos un local donde almacenar tanto la ropa como los coches, las cunas, las bañeras, las tronas, todas esas cosas tan voluminosas, pues y luego los armarios con ropita de todas las edades y nos estamos no tenemos donde poderlo almacenar, con lo cual yo pediría, si alguien que nos oye y es generoso y tiene un local que nos pueda ceder en precario, porque tampoco tenemos muchos ingresos y cada vez hay menos, por desgracia, pues se lo agradeceríamos un montón.
Ahora piden ayuda para intentar localizar otro almacén. Apelan a la generosidad y estas son las características que les gustaría que tuviese el local, aunque sobre todo lo importante es tener un espacio.
La generosidad, desde luego que nos valdría, o sea, no cualquier cosa, porque realmente lo bueno sería que fuera grande, porque estas cosas son voluminosas. Sí que nos han dejado una persona un local de 15 metros, pero con 15 metros no podemos meter nada, como comprenderéis. Entonces sí que necesitaríamos por lo menos más de 50 metros cuadrados y hacer posible que fuera un bajo para que las mamás que quieren con cochecitos pues no tuvieran que subir escaleras y se les atendiera con más facilidad, ¿no?
Red Madre, que ha incrementado en A Coruña su atención debido a la pandemia, también están atendiendo ahora mismo a madres ucranianas refugiadas y sus bebés.
Como todo el mundo se imagina, con la pandemia y con todo esto del COVID, pues hemos aumentado muchísimo más la atención a las mamás. En este momento, este año, atendimos a 330 usuarias. Primero las atiende nuestra trabajadora social, de sus necesidades, y luego ya las voluntarias pues son las que les entregan pues una canastilla cuando van a hacer el bebé, los pañales, leche maternal, todo lo necesario para un bebé, que bueno, la verdad es que son muchas cosas y que mucha gente pues en estos momentos pues no las tiene. Y ahora también incluso de la gente que viene de Ucrania, ¿no? Que también vienen mamás y vienen bebés y también pues acuden a veces a nosotros, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a decir eso, que si alguien queremos seguir continuando con esta actividad, por supuesto, hay mucha gente a la que ayudar y no podemos cerrar nuestra asociación y nuestro almacén por no tener un local. Entonces, estamos llamando a muchas puertas, estamos escribiendo a muchas empresas, a ver si entre todos conseguimos que ninguna mamá en Coruña se sienta sola y se sienta abandonada y no y la podamos atender.
Labor importante. Ojalá. Y con esas dificultades también de financiación que apuntaba evidentemente Susana, porque una de sus principales fuentes pues para poder tener dinero eran las cenas benéficas, como las que hacía todos los años. En los dos últimos años no se nos escapa que ha habido una pandemia que ha impedido este tipo de reuniones. Esperan poder retomarlo de aquí a verano y que en ese evento también pues esté local. Y para ello, pues hacer este llamamiento. Quien tenga información, tenga un local que pueda acceder, que quiera hacerlo, me puede contactar en el 981 90 40 80 con Red Madre, 981 90 40 80, o escribir un correo a la dirección electrónica coruna@redmadre.es.
Pues a ver si hay suerte. Noela, gracias.
Hasta luego.
23 toneladas de ayuda humanitaria salían en las últimas horas de A Coruña con destino a Ucrania. Ha salido de la nave de la Fundación Aga Ucraina y ha sido sufragado por la empresa coruñesa Galitrans. Se trata en este caso de un vehículo ucraniano que va a poder entrar en el país, por lo que la mercancía va a ser depositada en el campo de refugiados de Truskavets y desde allí se va a repartir a toda Ucrania. Y te cuento también ese otro acto generoso y solidario que podemos realizar donando sangre. Te cuento ya dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Para después pedir. en la ciudad, en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en el campus del Viña. Ahí tenemos ya una unidad móvil que va a estar 45 minutos más hasta las 2:30 y que va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Oleiros, delante del mercado municipal de Perillo, esta tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, también encontraremos ahí otra unidad móvil para poder donar sangre. Recordamos que hay ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Lo recomendable, porque seguimos en pandemia, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Y precisamente hablando de la pandemia del coronavirus, tras la bajada de ayer, hoy vuelven a subir los casos activos, casi 4.400 en el área sanitaria y un número de hospitalizados que vuelve a subir hasta quedar por encima de los 90. En 24 horas se han detectado unos 400 contagios nuevos. Y hoy llega al Parlamento de Galicia una proposición de ley impulsada por la Fundación Salud Mental. Han recogido un total de 17.500 firmas porque dicen los planes políticos en este ámbito no han servido para cubrir las necesidades básicas. Aseguran que debe ser un compromiso a corto y largo plazo de las administraciones y centrarse en niños y adolescentes. 1:46, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué novedades?
Bueno, pues que el Depor hoy no se entrena, regresa mañana al trabajo para preparar, empezar esos ensayos de cara al partido del domingo a las 12 de la mañana en Balaídos frente al Celta B, que tiene las bajas seguras Borja Jiménez, de Miku y también de Noel. Sobre todo hay que buscar ahora un sustituto para el venezolano. Va a ser Quiles, el delantero centro, pero claro, ¿quién jugará en la banda derecha, que es de donde partía el andaluz? Hay varios candidatos, por ejemplo Mario Soriano o incluso Doncel, y está muy pendiente de cómo evolucione Trigi en los próximos días, porque ya sabes que hay ese agujero en el lateral derecho, porque Víctor García es baja hasta primeros de abril por ese edema óseo. Trigi también anda, bueno, con molestias que le impidieron estar presente en el último partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si puede llegar el jugador salido de la cantera, porque estaba actuando en esa demarcación un Diego Villares que no es lateral derecho, y por ejemplo, el gol del conjunto leonés, aparte de ser un, en este caso, un error de la peña cuando sale a hacer la cobertura, también le superan en principio a Villares. Cuando no estás en tu posición natural, siempre tienes más problemas.
Estaba leyendo yo en vuestro Twitter que no escuché ayer a Paco Liaño, pero muy optimista, ¿no?
Si
hay un equipo
capaz
de ganar todos los partidos que quedan, es el Depor.
Sí, Liaño, vamos a ver, lo que considera es que el Depor ha tenido un nivel muy alto en algunos tramos de la temporada y que si regresa ese nivel, que ya ha demostrado que el Depor es capaz de conseguir todos los puntos que están en liza de aquí a final de temporada. A partir de ahí habría que recortarle 6 más el golaveraje particular al Racing de Santander para poder ser campeón y ascender de forma directa. Pero Liaño siempre se guía mucho por sensaciones y él entiende que durante la temporada el Depor ha dado en momentos del curso una imagen muy muy buena, gobernando los partidos, jugando en campo contrario, y ese es el Depor que quiere ver. De hecho, el otro día reconocía, como ha sido pues casi de forma unánime, que el Depor no jugó bien. Probablemente no era el partido para pedirle que jugase bien, o para exigirle más bien que jugase bien, porque él venía de una crisis, estaba el tema mental, pero Paco Liaño está convencido de que el Depor sí puede ganar los 10 partidos que quedan, que serían 9, porque hay uno que ya vas a ganar seguro, que es el del Extremadura.
Bueno, ya en el debate abordamos el futuro.
Pues sí, porque ahora mismo el Depor jugaría el playoff y ya sabes que Galicia ya es oficialmente sede de esas eliminatorias para lograr el ascenso. ¿Perjudica o favorece? Jugar en casa. Yo ya sabes que soy de naturaleza cagao, ¿eh? Y de naturaleza tengo mis dodotis puestos uno detrás del otro.
Pero
y
nunca firmas un empate.
Y yo yo a mí no me gusta nada esto de jugártela en casa, porque creo que cuidado con la fiesta.
Bueno, pero tienes un jugador número 12,
cuidado,
¿no?,
con la fiesta, que te la quiten de los fustiños. Ya, pero también es presión extra. Entonces, bueno, yo creo que no. Pero bueno, lo debatimos a partir de las 3:30 y la gente que nos quiera votar en @DC Coruña, incluso hacer comentarios, lo que les dé la gana.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que había estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias del país, una de ellas la nuestra, Coruña. Mediante la obtención de documentación personal de forma ilícita, solicitaban préstamos a nombre de los perjudicados y realizaban pedidos online de productos que luego vendían en portales de compraventa. Uno de los ganchos era una falsa empresa inmobiliaria que ofrecía alquileres muy baratos. La Guardia Civil ha detenido a 7 hombres y otros 11 han sido investigados por más de 300 delitos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote enseguida todo lo que te interesa.
COPE Coruña. Estar informado.
Y resumimos lo que está pasando en este 22 de marzo. Como hemos visto, continúa el paro del transporte. La oferta del Gobierno de 500 millones de euros para financiar el combustible profesional no les convence como para convencerles, porque echando cuentas, cada camionero va a recibir 4 céntimos de euro. A día de hoy no salen las cuentas y compensa más estar parados que trabajando. Las consecuencias del paro del transporte la sufren todos los sectores y esta tormenta perfecta que empezaba con la pandemia y que no ha parado de agravarse, amenaza de muerte a muchas empresas y está provocando ya desabastecimiento de productos. 1:51, saludamos ya al alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y les está afectando en su ayuntamiento todo esto que está pasando en cuanto a la situación económica, paro del transporte, alto precio de la energía, alto precio de materias primas?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Tiene un impacto en lo que es una administración local, un ayuntamiento como el nuestro, pero en distintos aspectos, ¿no? Lo que decías, hay un impacto importante dentro de lo que es el suministro de energía. Parece que nadie tampoco se acuerda de las administraciones locales, que yo siempre reitero que la administración local es la que está más pegada al vecino, el sí, día a día, y atendiendo también sus propias demandas, ¿no? Y luego también en un sector como son las obras que están realizando lo que es el concello, pues esta semana tenemos una gran parte de las obras del concello también paralizadas, no hay suministros, una obra simple, por ejemplo, de la ejecución de un edificio, pues no hay hormigón, no hay acero y están pues paradas las obras y sin personal, con la repercusión del coste económico que puede tener ese paro tan pronunciado, ¿no? Tenemos varias urbanizaciones y varias edificaciones que en estos momentos sí que están paradas y además que las obras nuevas que también estamos licitando ya nos están advirtiendo que hay un incremento de precios desproporcionado. Lo que es el acero, pues ya tiene un 50 o un 60% más de incremento, ¿no? La situación, yo creo que ante la huelga actual del tema de los camiones, que oye, pues su reivindicación está ahí y es lógica porque no pueden trabajar perdiendo dinero,
claro.
pero bueno, sí que está afectando a sectores de todo tipo y en lo que los ayuntamientos parece que ahora siempre somos los grandes olvidados. Ya fuimos los grandes olvidados en la pandemia y ahora pues en esta situación y con las crisis de suministro de materiales y con las propias ejecuciones. Y fíjate una cosa que es muy importante, ¿no? Que los ayuntamientos con sus licitaciones y sus obras generan un gran volumen de trabajo para las empresas, sí, ¿no? Entonces, es una situación ahora muy, muy, muy complicada, ¿eh? Que además pues sí, no sabemos cómo se va a resolver en los próximos días.
Pero que se resuelva cuanto antes, a ser posible. Hablando de obras, alcalde, estamos con sendas peatonales, algunas ya en marcha, otras en trámites de licitación. ¿Qué es lo que hay en cuanto a este tema de sendas peatonales previsto?
Pues mira, estamos ejecutando una senda que llevábamos también muchos años trabajando en poder desarrollarla, que es la senda de la Sobre, ¿no? Que comunicaría y uniría lo que es la área recreativa del Seisedo con la propia población de la Sobre. Es una senda aproximadamente de unos 300 metros, con una inversión de aproximadamente unos 200.000 euros y que, bueno, pues que mejora la comunicación de la población residente en ese núcleo, ¿no? Se produce lo que es la ampliación y la creación de una senda, sobre todo que era una carretera bastante estrecha y que nos creaba pues ciertos problemas de seguridad vial, ¿no? También se está ejecutando la senda del Quinto Pino a Maceira, que era otra reivindicación histórica para dar conexión a esos dos núcleos de población, que bueno, que ahora con la situación que hay, pues también pueden estar afectadas. Y bueno, pues ya hemos finalizado lo que son los trámites de licitación de la senda en Pastoriza, la que va de la Rúa Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente y Rúa Resedoiro, una senda que comunica lo que sería la zona del nuevo campo de fútbol con la zona de la escuela infantil de Barrio Nuevo, ¿no? Y garantizaría también un acceso peatonal con seguridad, que a día de hoy no existía, para que la gente de Pastoriza también se pueda desplazar de manera segura, ¿no? Y también está ya a punto también de adjudicarse, está adjudicada, pero para que comiencen las obras, la senda que hay en la calle Torrente Ballester, ¿no? En el núcleo de Arteixo, que comunica la zona de Catusa con el núcleo urbano. También era una zona muy transitada, sobre todo por los chavales, los niños que iban a los colegios, al instituto, y que carecía de aceras, y bueno, pues entendíamos que había pues un riesgo de seguridad vial para ellos, ¿no? Ahora sí que vamos a hacer zonas de aparcamiento y aceras. Esta ya es una obra un poquito más pequeña, que tiene 80.000 euros de presupuesto, y bueno, pues sí que vamos a conseguir que en ese entorno, que era también muy necesario, pues garantizar esas condiciones de seguridad que eran muy importantes para nosotros. Seguimos trabajando en el plan de sendas, pero bueno, sí que es verdad que lo que me comentaste al principio, pues sí que hay que trasladar la preocupación por parte de la administración local ante esta situación actual de huelga y ante la situación de la crisis de materiales y suministros que se va a dar en las próximas semanas.
La seguridad vial es el objetivo de todas estas sendas peatonales.
Yo creo que es un, hay una nueva estrategia de movilidad en lo que son los ayuntamientos en dos ámbitos, ¿no? En lo que es el ámbito más urbano, pues entendemos que los ayuntamientos tienden a hacer esas humanizaciones, a no eliminar el tráfico, pero sí a minorar la velocidad por las carreteras o las calles principales de los núcleos, ¿no? Y luego hay otra movilidad que también es muy necesaria, que es, nosotros somos un concello de 93 kilómetros cuadrados, de más de 130 núcleos de población, de intentar también darles una conectividad, una senda segura para que la gente pueda pues desplazarse y comunicarse con esas condiciones de seguridad que son tan necesarias, ¿no? No todas las carreteras son nuestras, hay unas carreteras municipales, hay unas carreteras autonómicas, unas carreteras de la Diputación, y bueno, pues se debería hacer ese trabajo y ese esfuerzo de coordinarse las administraciones para dotar, en este caso, pues de esas sendas que son tan necesarias y sobre todo también en las poblaciones rurales y no solo en los núcleos urbanos.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Sabías que en Balneario Visión somos también especialistas en salud auditiva? ¿Eres usuario de audífono, pero no acabas de estar cómodo con él? En el mes de la audición, un 30% de descuento en toda la gama de productos. Audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido o para dormir. Prueba gratuita de tu audífono en el mismo momento de la cita, sin esperas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 24,99 euros. Vueling, we love places. Más información en Vueling.com.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
El Conservatorio de Culleredo ofrece un concierto maratón solidario en favor del pueblo ucraniano. 4 horas de música desde las 5:30. Reunirán a intérpretes de la Sinfónica como Máximo Espadano, Raúl Miras o Ruslana Prokopenko. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en la ciudad y participa en el foro Pensando en Educación. Charla a las 7:30 en el Paraninfo de la Universidad. En el Sporting Club Casino se habla de PAN. Charla sobre la indicación geográfica protegida PAN galego a las 6:00. Organiza la Asociación de Amas de Casa. Y sigue los cuentacuentos en Oleiros. En la Biblioteca Manuel María Trémola Teatro ofrece el cuento A Nena que se comía todos los contos. Mi vida, nunca, pero nunca me abandono.
Y la Armada y el Ejército de Tierra organizan dos juras de bandera para personal civil aquí en nuestra ciudad. Va a tener lugar en el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, que va a atracar en el puerto coruñés en julio, y sería en la Plaza de María Pita el sábado 28 de mayo. Para poder participar hay que tener nacionalidad española, ser mayor de 18 años. Quien quiera puede contactar con la Delegación de Defensa. Y todo un éxito más si cabe todavía, que en la anterior, la nueva convocatoria del bono turístico ha duplicado la demanda del año pasado y ha superado las 20.000 solicitudes en 12 horas. El cupón del fin de semana de la ONCE ha dejado en C un sueldazo de 2.000 euros al mes durante los próximos 10 años. Enhorabuena al afortunado o afortunada. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.